gusto verte, José, Norma, Lorgio, bienvenidos, Óscar, Abelito, ya saben, ¿no? Todos, estoy aquí todavía yo dando últimos retoques también, porque con una conferencia nunca se acaba hasta que no se acaba. Y disculpen, tengo todos los micrófonos muteados para todos. El tema de por sí es un tema fuerte, es, ya saben. Y lo que quiero es que quede bien grabado, no porque sea polémico en general, sino porque puede suscitar muchas preguntas. Y la idea mía es que ustedes encuentren ese espacio, o bien manden aquí al chat mío, o en la semana, o también en la, cuando acabe la conferencia, si va a ser un poquito larga esta primera parte, pero igual, si es que son tan, como son masoquistas, quieren quedarse un poquito más, no hay ningún problema, nos quedamos un ratico. Yo estoy netamente para ustedes hoy, es mi trabajo y lo hago con mucho gusto, mucho cariño. Y entonces ahí podemos, si quieren, abrir micrófono de manera ordenada para hacer preguntas correctas. Lo bueno es que esto nos va a quedar grabado y nos va a quedar también un PDF como la conferencia anterior para que todos lo tengan. Y anuncio desde ya que la próxima conferencia será ahora sí dentro de un mes, comenzando el mes de marzo. Ya estamos ya preparando sobre la importancia de la SEDACA. Son los pedidos que tengo de parte de Jorgito. Jorgito, muchas gracias por estar también. Saludos a todos los radioyentes de Radio Nuágida y todas las personas que faltan por conectarse también. Me imagino que ya deja empezar a grabar para que quede grabado los donadores de esta clase, y lo quiero hacer con mucho cariño, porque la vez pasada me quedó fuera me quedó fuera de la grabación.
Recording in progress.
Listo, entonces, bienvenidos, buenas noches a todos. Desde ya les decía que los micrófonos van a estar un poquito no, van a estar cerrados totalmente ahora, y los voy a abrir un poquito al final para que todos podamos, de manera ordenada, podamos hablar. Levantan la mano y los voy dando el chance. Por eso dije la palabra poquito. Ustedes me levantan el dedito y yo les doy la entrada para que no sea desorganizado. Y quiero pues también destacar los donadores de estas conferencias. Son dos conferencias. Si alguien también se quiere apuntar para donar para el día de mañana, lo puede hacer con mucho gusto. Recuerden que toda persona que escuche este tema, y que este tema, que es fuerte, ayude a esa persona a salir de su turbación, de su ignorancia, o a seguir avanzando y encontrar el camino a la verdad, Baruch Hashem, vamos a ser responsables para bien. Los que estamos participando, en el caso de mi querido Abel, es un punto al alto acá. Abel Abraham Palo, que está en Estados Unidos, también Jorgito, que está en México, en Radio Nuágida, que nos están apoyando. O sea, todos los que están apoyados, y esto va a servir para que toda aquella persona que escuche este material le sirva, también a los donadores. Entonces tienen mérito en la elevación, en la ayuda que recibe esa persona. Primer donador, ¿de dónde está el Machía? Que el señor Oscar Mendieta hizo una donación para la elevación del alma de los señores Rubén Navarro padre y Rubén Navarro hijo. El donador 2, Anagali Contreras, para Berajá Beazlajá, de su esposo e hijo, que Bezrah Hashem, a cada dos barujú los conduzca en el camino de la verdad como ella va y va entendiendo. Y para Refuah Shelemá también, de José, hijo de Belén, y José, hijo de Berula. Donador 3, Abelito Abraham. La verdad, además de conseguir que todo esto funcione, es alguien muy activo. Evidentemente, para su chiduj, que Hashem le mande ya esa ayuda idónea, no ayuda idónea, Abelito, aclarando, ¿no? Ayuda idónea para ti, Bezrah Hashem, una mujer buena, que siga tu misma idea, el conocimiento que tienes también pueda crecer en el conocimiento de Hashem correcto. Y para también para salvación y para refuerzo el Shelemá de Israel y del pueblo Noahida, Baruch Hashem, que hay muchos Noahidas acá también. Y donador anónimo para la elevación del alma de Ricardo, hijo de Otilia, y para la paz de Israel, y porque regresen los secuestrados con bien a sus hogares. Baruja, Donailoram, amén, amén. De todas maneras, hasta mañana, si alguien se quiere sumar, con mucho gusto. Ya voy a buscar el material para ponerlo en pantalla y que así también podamos. A ver si lo encuentro acá. Segundito, ya va. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Con el dedito, me dicen. Listo, perfecto. Bueno, comenzamos con una frase muy linda de una poesía de Nachmánides, que es, esta es una estrofa del poema De tu mano, Señor, proviene el honor, que dice: En la montaña de su santidad, su santo templo de pie sobre las alturas de las colinas eternas, que es Sinaí, la gloria de Dios se derramó sobre ella y estremece. Proclamen las naciones su majestad y temor, y la voz del mar rojo que nunca calla, en Sinaí su rebaño vio todas sus maravillas, milagros, belleza. Límpiense a sí mismas ustedes, oh naciones y estados, enseñen a sus hijos, den gloria y honor al Eterno, al Señor. Y eso dijo Rambán, y Jorge Santayana dice: quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Es importantísimo para nosotros, pues, entender desde el punto de vista histórico primero, para poder comprender dónde está el verdadero Mashiach. Listo, entonces vamos a empezar. Aquí está el contenido, el propósito de la conferencia, la introducción aún está hecha, mi esposa es la responsable. Mashiach, el concepto, los deberes del Mashiach, cristianismo versus judaísmo, dogma versus reflexión, viaje en el tiempo 2, porque el 1 va a estar en la segunda parte, la base de la fe judía versus las demás religiones, dato, mata, relato, las supuestas profecías mesiánicas de los cristianos, requisitos que debe cumplir el Mesías, la guerra que siempre se pierde. La Torah es perfecta, Torah es temimá. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Es imposible cumplir con la ley. Tenemos otros puntos para la segunda vuelta que mañana vamos a estar compartiendo. Listo. Entonces, propósito general de la conferencia. Vamos a ir, yo pongo siempre el texto en pantalla, vamos leyendo y por supuesto que vamos a estar abriendo el texto siempre, compartiendo. El propósito de esta conferencia no es despreciar, para empezar, y aclaro esto, a las personas que profesen otra religión. No, o sea, no porque la gente no profese religión judía, no aquí vamos a estar expresando a nadie, no es el punto. Sino vamos a plantear y vamos a clarificar la posición judía con respecto al Mashiach. Que, desgraciadamente, errado y muy manipulado ha sido este importante concepto. Ahora, para la conveniencia también de todos, cuanta más información haya al respecto, mejores decisiones podrán tomar acerca de sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque uno vino a este mundo a ser un excelente ser humano, no vino a otra cosa. Y uno tiene que ser un buen ser humano, es una profesión. Y yo creo que los que ya han estado conmigo lo van entendiendo, y todos los que estudian la Torah entienden, es una profesión. No es que de casualidad llega la sabiduría con los años, sí, llega un tipo de sabiduría, pero es una profesión. Y mientras más información y más claridad tenemos, mejor nos va a servir a nosotros. Así que vale aclarar que los judíos no somos proselitistas, porque esto parecería. Pero sería injusto no encarar estos temas después que durante siglos hemos sido blanco de misioneros cristianos y musulmanes. ¿Ok? Ha sido así. La gente ha creído que nos convirtamos a sus religiones, algo así como que o eres lo que yo creo que debes ser o te vas, te matamos. No hay otra. No hay otra elección. Y esto pareciera que se contradice con el espíritu judío de nunca atacar otras religiones, pero cuando uno ve la inundación de mentiras que se esparcen por todos los medios, hoy en día sigue siendo así. Acerca del judaísmo y de nuestro pueblo, de manera general, se hace necesario desenmascarar toda falsedad. Además que tenemos la obligación de ser luz para las naciones y ustedes me están ayudando a mí a cumplir ese propósito. Quiero también aprovechar este momento para, quiero dedicar de manera personal yo esta clase para la fuerza que Dios le debe dar y recuperación de la señora Luisa. Hija de Luisa, que Dios le bendiga mucho y que le dé mucha fuerza para que pueda encarar lo que se le viene con sus tratamientos. Bezras Hashem. Es mi deseo. Y para que todos los que están acá pues puedan también entender mucho más, ayudar a sus familiares con este tipo de conceptos sin entrar en discusiones vanas. Y por último, que también tengan una semana excelente y verajá, beazalajá en todos los sentidos. Así que esperemos que este material arroje luz a sus vidas y así puedan descubrir dónde está el Mesías. Importantísimo esto. Ok. Así que Mashiach, el concepto. De manera simple, ¿qué significa Mashiach? Significa ungido, hace referencia a un rey judío. Eso significa Mashiach, descendiente de la casa de David Amele, por línea paterna, por si acaso. El título honorífico de Mashiach, o Melech Mashiach, o Melech Mashiach, el rey Mesías, está reservado para el líder judío que va a redimir a Israel en el fin de los días. que va a ser bendición para todos. Besrat Hashem, sí. Pero este es su objetivo principal. Según Ramban, el esperado líder va a reconstruir el templo en Jerusalén, en Jerusalén, reunirá a todos los judíos de las distintas diásporas para el esperado retorno masivo de los judíos que están fuera, como decíamos, la diáspora, a la tierra de Israel. Las demás naciones del mundo van a reconocer al Mashiach como un líder mundial y van a aceptar su soberanía. Será una era de paz mundial y no habrá más guerras ni hambruna. Y de manera general reinará la prosperidad. Como está escrito en el libro de Isaías, habitará el lobo con el cabrito y, como siempre digo yo, el yerno con la suegra. O sea, no hay ningún problema. Todos van a estar felices y contentos habitando en el mismo espacio. Toda la humanidad cumplirá el sueño de Abraham, o sea, será monoteísta. Toda ya se acabaron eso de un Dios para cada cosa, el Dios del amor, el Dios. No, todo va a ser, y es lo que Abraham empezó a hacer, fue el trabajo de Abraham Avino. Se va a vivir una vida espiritual y moral sin precedentes. O sea, la gente va a ser moral de verdad y va a ser espiritual en todo sentido, van a subir de nivel. El pueblo judío se va a dedicar al estudio profundo de la Torá, significa al Sot, a lo que es el Pinimiut, la parte interna de la Torá, con sus explicaciones más profundas, y debido a ese nivel de Sot, Mashiach será el representante de un estado de placer generado por el altruismo. ¿Por qué? ¿Por qué debido al nivel de Sot? Porque ustedes bien hemos explicado, hemos estudiado acá en la plataforma, los que han estado conmigo, que cuando uno solamente estudia las leyes, es importantísimo, como la ley es din, es rigor, siempre genera rigor. Solamente cuando alguien entiende la profundidad de esa ley y lo ve más arriba, empieza la gente a entender que todo tiene su espacio, que cada quien tiene su tiempo, y así funciona todo, y uno tiene esa paz, ese chalón, esa paciencia para con los demás también. Entonces decíamos que debido al altruismo, o sea, todo el mundo dar, ser bondadoso no va a ser una dificultad. El bien absoluto y la armonía universal surgentes de una boda, que es el servicio divino, consciente en la Torá. No es que ahora yo doy 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante y hago la mitad, no, sino que todo eso se va a saber por qué se hace cada misma. De ahí el concepto de Mesías o Mashiach, apegado a su significado como el Salvador también. Y esto es debido a que él nos salvará del peor enemigo de la raza humana, que es el egoísmo. Ya que la sabiduría de la Kabbalah, esto que estamos hablando, el Sot, el secreto, nos introduce en la comprensión de los mecanismos interiores que rigen la creación. De hecho, cada cosa, cada misvá, cada mandamiento que cumple el pueblo noágida, cada mandamiento que cumple el pueblo judío, o sea, cada mandamiento que se cumple tiene conexiones profundas con los mundos superiores, 100%. Deberes del Mashiach. Según Rambán Maimónides, si surge un rey de la casa de David, si es que surge un rey de la casa de David, que es sabio en la Torá. ¿Qué significa sabio en la Torá? Que las conoce todas. Todas es todas. La Torá es muy grande. Y se dedica a las misbot, tal como lo hizo su antepasado David, de acuerdo tanto a la ley escrita como a la ley oral. Y si convence a todo el pueblo de Israel para seguir el camino de la Torá y las misbot, o sea, para que Israel vuelva en Teshuvá y haga lo que tiene que hacer, y fortalece la observancia de las misbot, la fortalece por el conocimiento que va a tener, y lucha las guerras de Dios, no es cosa simple, entonces puede suponerse que pueda llegar a ser el Mashiach. Ahora, si él continúa y tiene éxito y logra vencer a todos los pueblos no judíos alrededor, me refiero a los pueblos no judíos, a nuestros enemigos declarados, no es simple, y construye el Beit HaMikdash, es el templo, en su lugar, como tiene que ser, y reúne a todos los judíos exiliados a lo largo del mundo en la tierra de Israel, entonces, seguro, dice Maimónides, que es el Mashiach. Entonces, el Mashiach construirá el tercer templo, como dice Yehezkel 37 de 28, reunirá a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel, Yeshayahu, y traerá una era de paz mundial, acabará con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad, como está escrito, una nación no levantará espada contra otra nación, y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Por tanto, además no va a hacer falta ningún tipo de defensa antiaérea, etc. etc. Todo eso se va a acabar. Cuando ya llegue el Mashiach, que acabe la guerra, todo eso termina. Esparcirá un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una unidad, monoteísmo, recuerden, como está escrito, Dios será rey sobre todo el mundo, y ese día Dios será uno. porque hasta ahora la gente tiene sus confusiones, y su nombre será uno. No es que Dios no sea uno, sino que en la conciencia humana va a llegar a ser ese uno, y su nombre, Shemó, va a ser uno. Ese es el trabajo del Mashiach. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes sobre el cristianismo versus judaísmo. ¿Qué plantea la doctrina cristiana y qué plantea el Dios de Israel cuando le habló a su pueblo en una comunicación intergaláctica y le dio directrices de cómo tenía que ser este juego, ¿no? Entonces, las enseñanzas de Pablo, dice el cristianismo, mayor propulsor del cristianismo, parten de que Jesús fue el Mesías o el Cristo, aquel que fue anunciado por los profetas del Tanaj. Tanaj, me refiero a los que no saben, son las iniciales de Torah, Neviim y Ketuvim, que son los profetas y los escritos, y aquel que fue esperado por los judíos. Eso dice Pablo. En el caso nuestro, en el caso del judaísmo, Jesús no cumple ningún requisito, ni uno, vamos a ir viendo más adelante, ni el más mínimo. Los profetas predijeron un mundo de paz y amor después de la venida del Mashiach, y esto no se ha cumplido. Dice, vamos al cristianismo, dice, él es también el hijo de Dios, y esencialmente es lo mismo que su padre. Los cristianos creen que Dios vino a la tierra tomando la forma de un hombre, como el mismo Jesús afirmó, yo y el Padre somos uno. O sea, cualquier planteamiento, dice el judaísmo, de que el Mashiach es el Hijo de Dios, es totalmente inaceptable. Nuestros profetas enseñan que el Mashiach será un líder notable y un maestro, nada más. Ampliaremos más adelante, ¿no? Ahora, en relación a la corporeidad de Dios, es que si tiene cuerpo, si puede venir un hombre, Maimónides dedica la mayoría de su libro, que es Guía de los Descarriados o Perplejos, a la idea fundamental de que Dios carece de cuerpo, es decir, de una forma física, es eterno, está por encima del tiempo, es infinito, más allá del espacio, no pudo haber nacido y no puede morir. Decir que Dios asume una forma humana hace, de verdad, a Dios muy pequeño. Esto es una idea pagana muy antigua y hace a Dios muy pequeño, destruyendo su unicidad y divinidad. Como dice la Torá, Dios no es un mortal. Lo dice clarito, Dios no es hombre ni hijo de hombre, para que mienta. En el contexto está hablando de cuando hace promesas, pero dice, no es hombre, por ahí empieza. Además, Ramban en Mishneh Torah, que es la segunda Torah, enseña que si una persona llegara a considerar la existencia de dos deidades, presten atención, igualmente no creadas, porque si es una deidad, es no creado, ¿no? Un dios. ¿Hay acaso, dice, otra forma de distinguir una de la otra que no sea por ocupar diferentes lugares al mismo tiempo o el mismo lugar a diferentes tiempos? Y si usted dijera que estas deidades ocupan diferentes lugares al mismo tiempo, lo que plantea el problema, o el mismo lugar a tiempos distintos, estas deidades ciertamente no serían ilimitadas. Ya tienen un límite. Donde está la una, puede estar la otra. Caso contrario, emergería el concepto de dos infinitos, que es por definición imposible. O sea, es infantil pensar que hay dos deidades. Es infantil. Si hay una deidad que es infinita, entonces el otro no puede ser infinito. Se acabó. El infinito es uno, todo incluyente y supremamente indivisible en aspectos extremos y formas. Desde la ciencia más simple, la matemática, ya esto es algo que no tiene lógica ninguna. Pero bueno, vamos a la parte cristiana. La idea cristiana de la Trinidad, que esto lo crea Constantino en el siglo IV, cuando estaba Roma perdiendo su fuerza, divide a Dios en tres entes separados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen. Esto contradice, según los judíos, al Shema, que es la base de la creencia judía. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Son las primeras palabras que aprende un niño judío y las últimas palabras que dice antes de morir. Según el cristianismo, el hombre es malo y pecador por naturaleza. Por lo tanto, toda la humanidad está maldecida debido al pecado de Adán. La Torá no puede salvar al hombre, dice la ley, ¿no? No puede salvar al hombre, dicen los cristianos, pues sus mandamientos son demasiado difíciles de guardar. La única cosa que puede salvaguardar al hombre de su última condena al infierno es que crea simplemente en Cristo, ¿verdad? Bueno, a pesar de que la Torá, dice el judaísmo, efectivamente habla del pecado de Adán, ya lo estudiamos, y sus consecuencias, también enseñan que el hombre puede elevarse por encima de ello. Si quieren, vayan a Derech Hashem de Lusato. Por eso es que Dios nos entregó la Torá, única manera de revertir el pecado y sus fatales consecuencias. Así que es absurdo, honestamente, pensar que Dios entregara una Torá que fuese imposible o demasiado difícil observar, sino para que la da. ¿Qué Dios hace esto? ¿Para qué dice? Estas son las reglas que te doy Moisés a tu pueblo. O sea, no, qué locura sería, ¿no? Así que de ninguna manera el judaísmo enseña que uno puede ser salvado de la condenación por el mero hecho de creer. Es muy pasivo esto. Cualquier convicción verdadera en Dios, la que se tenga, debe guiar necesariamente a la observancia de los mandamientos. Debe llevar a qué hago, qué tengo que hacer. Así que originalmente, dicen los cristianos, los judíos fueron el pueblo escogido. Pero al ser repudiados por no aceptar a su hijo, o sea, el nombre Israel, el concepto Israel, que es pueblo escogido de Dios, ya no es atribuible a los judíos, sino a quienes aceptan a Jesús como el Mesías, siendo estos solamente partícipes del amor de Dios. El resto de la humanidad está condenada al infierno. Es imposible, dice el judaísmo, imaginar que Dios eventualmente rechazara al pueblo judío. Para empezar, en muchos pasajes de las Escrituras, claramente Dios establece que su pacto con Israel para siempre es, dice, por ejemplo, dice, en aquel tiempo yo los traeré, está hablando de este tiempo, y en ese momento yo los reuniré, pues pondré a ustedes por renombre y alabanza entre todos los pueblos, lo que no ha sido hasta hoy, ¿no? De la tierra, cuando haya hecho retornar a sus cautivos a la vista de ustedes, dijo el Eterno. Otro versículo, y aún estando en la tierra de sus enemigos, no por ello les he desdeñado ni repudiado para exterminarlos y anular mi alianza con ustedes, en este caso con ellos, con el pueblo de Israel, que es todo el pacto y toda la Torah, porque yo soy el Eterno, su Dios, que está diciendo, yo lo dije, yo no voy a cambiar esto, Dios no se arrepiente. ¿Dónde sacan eso? Por acá, después que Cristo ha venido, la única ley viable es el amor. Se debe seguir el ejemplo del sacrificio de Cristo y pacientemente esperar que Dios sea compasivo en correspondencia. ¿Qué dicen los judíos? En muchos pasajes está escrito que la Torá fue entregada para la eternidad. Por tanto, es imposible decir que ha sido reemplazada. El amor es solo uno de los 613 mandamientos de la Torá. ¿Qué hacemos con los 612? Así que las misbot son su necesaria expresión. Si queremos expresar el amor de Dios, es a través de cumplir con su Torá. De hecho, yo cumplo con los mandamientos, no tengo ningún problema. Por si acaso me preguntan, yo no tengo problema. Son 613, hago todo lo que puedo y aquí vamos avanzando. Una idea básica del cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario. Por ejemplo, en el caso de las confesiones, confesar los pecados a un cura en la fe católica en busca de absolución. Jesús mismo se coloca como el intermediario entre Dios y los hombres, diciendo, ningún hombre se acerca al Padre sino a través de mí. Por otro lado, en el judaísmo el rezo es una cuestión totalmente privada entre cada individuo y Dios, como la Torá dice, o sea, entre cada individuo y Dios, como la Torá dice, Dios está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Más aún, los 10 mandamientos dicen, no debes tener otros dioses delante de mí. Es decir, que está prohibido poner un mediador entre Dios y el hombre. Y esto lo explica Maimónides, Leyes de Idolatría. El versículo enseña que la Torá, hay un versículo que dice, la Torá de Hashem es perfecta, temimá, restauradora del alma. Así lo dicen los salmos. Este es el Salmo 19, 5, si mal no recuerdo. Abelito está por ahí de todas maneras. Él siempre me ayuda con esto. Lo que es perfecto no necesita cambios. Además, el versículo plantea claramente que restaura el alma, el nefesh, o sea, el pecado que se cometió. Lo restaura, la Torah lo restaura. O sea, hay como a través de la Torah revertir las consecuencias del pecado. Así dice Dios, a través del cantor, dulce cantor de Israel, el rey David. También de la Torah se desprende que el Mashiach va a nacer de padres humanos, con atributo físico como cualquier otra persona. No va a ser un semidios y no va a poseer características sobrenaturales. De hecho, un individuo vive en cada generación con la capacidad de tomar el papel del Mashiach. Moshe Rabbeinu fue un Mashiach temprano. Pudo haber sido un Mashiach el rey David. Inclusive el rey Hizkiyahu pudo haber sido un Mashiach. Lo que pasa es que el atributo de justicia se quejó y dijo, no, porque este no te ha hecho a ti ni un cantito. Así le dijo. Siempre aparece en cada generación alguien con esa posibilidad. De hecho, esto pasa siempre. Ver Maimónides, Leyes de Reyes 11.3, solo que las condiciones aún no están creadas. Ahora entramos en un tema Esto es un concepto, dogma versus reflexión. El dogma es la propuesta que se acepta y se tiene por cierta como un principio innegable. Si se aprende, se enseña. ¡Pam! El dogma nos aleja del raciocinio y el arte del buen pensar y de discutir. El cristianismo es un dogma a lo largo y ancho de su insustancial contenido e historia. Cuando te pones a revisar el cristianismo, es dogma por donde quiera que lo mires, alejado del pensamiento. El pueblo judío debe debatirse en el pensamiento y en el profundo análisis de cada detalle y acción. Cada mandamiento que Dios nos dio tiene infinidad de detalles, libros enteros de halajot. El mero estudio de esas halajot nos lleva a la conexión con Dios, a romper las clipot, a volvernos personas más inteligentes. Porque de hecho tienes que usar todo el tiempo la cabeza para entender todo lo que se desglosa allí. Hay un versículo que dice que somos un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Leído. Y este dato pareciera congeniar más con el dogma que con la libertad. Parecería, ¿no? Dura cerviz, son dogmáticos ustedes, ¿no? Nada más alejado de eso. Dicen nuestros sabios que de no ser por la esclavitud en Egipto, antes de recibir la Torah nosotros, los judíos hubiesen dado muchísimas razones y discusiones con Moshe Rabenu discutiendo cada detalle. No, cada vez que Moshe dijera algo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hashem lo que hizo fue llevarnos a la esclavitud. ¿Para qué? No es que se perdiera a Bechalón, sino para un poquito bajarle. Bájale un poquito porque somos muy críticos. Tenemos esa capacidad de discutir todo el tiempo. Y usted llega a una biblioteca judía, o sea, llámese una yeshiva, a diferencia versus una biblioteca del mundo hoy. Usted llega a una biblioteca aquí en el mundo y la gente está calladita. Si usted dice algo, te hacen... Si se cae un libro como si fuera una bomba allá adentro. Usted llega a una yeshiva judía y la gente está... Golpean la mesa discutiendo hasta que llegan a un acuerdo. Se abrazan y dicen, tienes razón. Cuando el argumento del otro esté mejor que el mío, ya. Gracias. Me hiciste entender. Nadie se traba en una discusión porque ya, porque es lo que yo creo. Ni con buenos modales, no importa que sea bueno, con tu permisito, ni con malos modales. Da igual, como quiera que lo hagan. Realmente la discusión es la base del desarrollo. Lo tenemos claro. Dicen los sabios que no sé por esa esclavitud. Entonces, le hubiésemos dado muchos problemas a Moshe para recibir los mandamientos, ya que discutirían cada punto y detalle. Ojo, el arte de discutir y analizar hasta encontrar la verdad no se perdió con la esclavitud. Solo fue necesaria dicha esclavitud para reducir un poco el voltaje que yace en nuestros genes. Además, que sirvió para que también dijeran los mandamientos. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Para que consideres al huérfano, a la viuda. Siempre Dios te dice, recuerda dónde tú vienes, tú eres pobre. En el libro de Ezequiel lo dice, capítulo 16, si mal no recuerdo, en el 8, perdón, que dice, y tú te recogí en el campo y te vi en tus sangres y te dije, hay una cantidad de explicaciones que vienen ahí, de dónde es que Dios nos escogió, fueron nuestros patriarcas, ¿no? Es cierto, los judíos somos un pueblo de dura cerviz, tercos, en ocasiones inflexibles, puede ser. Y muchos aún se preguntan, ¿qué clase de pueblo perverso preferiría morir que comer cerdo? Imagínate, y preferimos la muerte. ¿Qué tipo de sociópatas prefieren el exilio y la opresión antes que hacer concesiones religiosas y de índole medular en su fe? Pues esto fue lo que nos ganamos. ¿Por qué somos un pueblo intransigente y problemático que no podemos dar a gusto un trozo de Jerusalén? Cuesta. A los árabes, ¿no? A fin de hacer felices al mundo, que siempre estamos ahí en toda la primera plana. Todo el mundo nos mira muchísimo. El determinante y definitivo comportamiento del judío trasciende al mismo judío. Hablamos de la unidad intrínseca del alma divina judía con la infinita e insondable voluntad del omnipotente a través de su sagrada Torá. Y este fue el problema, entre comillas, para aquellos que acataron un dogma que debía ser aceptado o morirías en el intento de rechazarlo y discutir al respecto. Así fue siempre. El dogma llevó y lleva al odio, no solo al odio al judío, sino al autoodio que se tiene el mismo dogmático que no sabe o no quiere pensar, porque así me enseñó mi abuelita, bueno, ¿y qué? Y ese es el trato que hemos recibido siempre. Y no es casualidad que el mayor protagonista haya sido el cristianismo. Para poner las cosas en perspectiva, vamos a hacer un poco de historia, pero antes de eso yo quiero aclarar aquí, porque yo no me voy a tocar a nadie, quiero aclarar algo muy importante. Primero, que el cristianismo ha sido necesario. Lo dice Maimónides. porque de alguna manera estaba mucho peor estos mundos por acá, por México, por Ecuador, Cuba, todos estos países de América tenían un nivel más elevado de maldad. La gente se mataba, se sodomizaba cuando ganaba alguien una guerra. A la viuda se enviudaba, le quitaban todo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues manda unas carabelas, ya estos barcos, ¿no? Con una gente con una cruz y una espada, o crees o te mato, y ya está. Y de alguna manera entró cívicamente el asunto de: mira, honra a padre y madre. La gente no sabe qué es eso, pero entiende que hay que honrar el concepto de un Mesías. Errado, pero entró el concepto de un Mesías. Entran muchos conceptos con el cristianismo. No estamos desvirtuándolo todo. Sirvió. Pero hoy estamos en una etapa que tenemos que despertar realmente a las cosas. Entonces, eso funcionó. Hay una historia que yo siempre traigo del libro Las culpas de la vaca, no sé si han visto, que dice que iba por el camino, una vez entró un burro y quería comer. Y entró, había un monte y empieza a comer hierba y hace un camino así todo, todo lleno de curvas, parecía un culebreo para llegar de un punto al otro pueblo, ¿no? Desde este lugar al otro punto. Digamos, si hiciera un camino recto se llegaría en 15 minutos, pero con esa vuelta que se dio el burro, se hizo 2 horas y media. Imagínate, y que viene el chivo, viene atrás el chivo, ¿y qué hace el chivo? Entró por el camino del burro y siguió comiendo por el mismo camino. ¿Qué sabe meter un camino nuevo, verdad? Y de atrás viene el ser humano. ¿Y qué hizo? Bueno, por aquí vamos, arriba, hicieron una carretera, por ahí vamos todos. Pero nadie se sentó a analizar que estaban siguiendo el camino del burro. O sea, y es importante sentarnos a pensar. Desgraciadamente seguimos el camino que alguien nos dijo, pero nunca nos ponemos a pensar. Yo creo que traigo en la conferencia un ejemplo muy tremendo con respecto a este asunto. Y el ejemplo consiste en que si tú vas a comprar un carro en Cuba o una casa en estos lugares, nadie es tan tonto de comprar a ciega una casa. Primero busca ingeniero. Pero primero que sea legal la transacción, que todo esté bien, que la casa se pueda vender. O usted compra a ciega, me gustó, la compro, ¿cuánto vale? 100 mil, la ley tiene. No, nadie hace eso. La gente pregunta. Revisa todo. ¿Por qué tú revisarías todo? Porque no quieres un problema. No quieres de pronto haber gastado la plata y que alguien te estafó y al final no tienes derecho ni reclamarla porque ya se la gastaron. En cambio, para comprar una religión, nadie revisa. ¿Y saben qué es una religión? Debería ser una relación con Dios. Una relación. Entonces, ¿cómo para lo más importante en tu vida, ser humano, lo más importante que es una relación con el Creador, con el que te hizo, con tu papá, no buscas investigar de dónde salió eso? Y sigues el camino del burro. Es que así me enseñaron. Eso se llama dogma versus pensamiento. Continuamos con la conferencia. Lo que está escrito, solo les adelanté un poquito ya de lo que se viene. Vamos a un viaje en el tiempo, vamos a la historia. Yeshua o Jesús es el personaje central de la religión cristiana, una figura envuelta en muchas dudas e incertidumbre. ¿Por qué decimos esto? La historia que tenemos a mano proviene principalmente de escritos cristianos, cosa no muy confiable, y más adelante vamos a dar más razones. Pero de manera simple sabemos que los hechos recogidos en los famosos evangelios no se basaron en testigos oculares, sino en leyendas registradas por gente que vivió generaciones después de aquellos supuestos sucesos. De hecho, todas las referencias a Yeshu en Josefo, que es un historiador contemporáneo, él trae a la palestra, son vistas por la mayoría de los estudiosos entendidos en historia, gente que no tiene ningún tipo de sesgo religioso, que son simplemente historiadores. Ellos lo ven como interpolaciones cristianas, le dicen. O sea, no, no se sabe, no tiene base. ¿O crees? Se trata de creer. De acuerdo con los cristianos, Yeshu nace en el 4 antes de la era común y muere en el año 29, para que dé con los 33 de su tiempo, de la era común, luego de que los judíos lo entregan a los romanos para que lo ejecutasen. En nuestra tradición, en el Talmud, se hace referencia a alguien llamado Yeshu. Sin embargo, las diferencias entre Yeshu, que se describe en el Talmud, y el Yeshu superhéroe de los cristianos son abismales. Vamos a ver. El Talmud afirma que el Sanedrín lo mató, lo cual es lógico, ya que está escrito abiertamente en la Torá. Leamos qué dice la Torá en Devarim 13. En el Talmud dice que a este personaje lo mató el Sanedrín, no los romanos. Dice: si se levantare en medio de ti un profeta o un soñador de sueño, y te diera una señal o una maravilla o un milagrito, ¿ves? Y sucediera la señal o la maravilla que te había hablado diciendo, vamos detrás de dioses extraños. ¿Qué significa un dios extraño? Yo soy el hijo de Dios. Vamos detrás de mí. Que no han conocido y los serviremos. Vamos, y tú estás invitándote a servir. O sea, tal cual anunció Yeshu, quien asumió ser como el Padre o uno con el Padre. ¿Se acuerdan? Ya lo dijimos. Ahora, ¿cuál es la orden de parte de Dios en la Torá para este personaje? Dice, no oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueño, porque te está probando el Eterno a ustedes para saber si ustedes aman al Eterno Dios vuestro. ¿Qué es amor a Dios? Conocimiento. Dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este se dice, y aquel profeta o aquel soñador de sueño será matado. O sea, se cumplió lo que dijo, hizo milagros, porque ha hablado falsedad contra el Eterno. No por los milagros que hizo, eso no importa. Dios vuestro, dice, quien los ha sacado de la tierra de Egipto y te ha rescatado de la casa de esclavos a fin de desviarte del camino que te ha ordenado el Eterno. ¿Qué, cuál es el camino? La Torá, la ley. ¿Qué te quiere desviar para otro lado? La gracia. Dice, no, mátalo. Dios tuyo, dice, el Eterno Dios tuyo, para ir en él, en ese camino, y estirparás el mal de en medio de tu pueblo, de en medio de ti. En cambio, ¿qué dicen los cristianos? Dicen que los judíos lo entregaron a los romanos, quienes lo condenaron a muerte. De acuerdo con fuentes cristianas, Yeshu fue crucificado, y esto nunca ha sido un método de ejecución según la ley mosaica. Jamás. De hecho, hubo tantos crucificados, tantos. Por otro lado, el Talmud declara que Yeshu era alguien cercano a la casta política. Era alguien pegado arriba a la casta política, le interesaba el tema, como estar aquí floreando con los líderes mundiales, mientras que los cristianos creen que el gobierno lo expulsó por considerarlo un intruso. Los cristianos asumen que Yeshu fue juzgado en la víspera de Pesaj, la Pascua judía, y ejecutado en Pascua, con la famosa última cena, siendo un seder de Pesaj, lo que se lee, lo que se estudia allí, el orden de Pesaj, o de la Pascua judía, y esto carece de toda lógica. Primero, el Talmud escribe que no se llevan a cabo juicios en la víspera de una festividad, no se puede, ni ejecuciones en la festividad misma, ni de parte nuestra, ni por medio de un encargado, como asumen que fue el caso de haberlo entregado a los romanos, no se hace así. Ciertamente este Yeshu fue ejecutado antes de Pesaj. Y para más discordancia entre la verdad y las fabulaciones que envuelven a este personaje, el Talmud ubica a Yeshu en la época de Yehoshua ben Peragía, quien vivió al menos 130 años antes del supuesto nacimiento del Yeshu de los cristianos. O sea, que agarraron historias de Peragía. Peragía fue el que realmente, el que llegó a una fiesta y convirtió el agua en vino. No tiene nada que ver con este Yeshu. O sea, este otro personaje, que es un judío normal, por tanto y demás, basados en la evidencia, parece que no hay registro del Yeshu cristiano ni en fuentes judías ni seculares contemporáneas. La creencia cristiana de que los judíos están maldecidos eternamente por su complicidad en la muerte de Yeshu está registrada en la Biblia que ellos tienen y es la base del antisemitismo cristiano. El que hay hoy es otro, pero así empezó muchos años. En los últimos 2000 años, incontables judíos inocentes han sido masacrados por un supuesto crimen que nunca cometieron. El mismo reciente holocausto, su nombre se ha borrado, Hitler y los alemanes, no hubiese sido posible sin siglos de odio cristiano acumulado hacia los judíos. Si no hubiera habido esto antes, esto no pasaba. Hasta el mismo Papa Benedicto XVI, exoneró a los judíos de la muerte de Yeshu. El Papa lo dijo en su libro Jesús de Nazaret. En este libro el Papa analizó la Biblia y la teología para explicar por qué los judíos no fueron los principales responsables de la condena de Yeshu, el mito de la complicidad judía que aún nos persigue sin descanso todavía. Y todo lo que está pasando en el mundo hoy con el pueblo judío, que ahora están cambiando, la gente ahora ve, nos quiere dividir. Judíos y no, y nosotros somos los, ¿cómo se llaman los? Yo no lo sé ni dividir. Se habla de los observantes y de los judíos que son, ay, se me fue, ya me acordaré. O sea, pero siempre se está dividiendo al pueblo judío constantemente, eso es algo que no descansa. Así que hoy en día, cada 10 años en Alemania, por ejemplo, se presenta la obra Obermannhaus, no sé ni cómo se dice esto, ¿cómo se llama? En alemán, sobre la famosa pasión de Yeshu, que además es una importante atracción turística. La historia del juicio y ejecución de Yeshu es revivida con una actuación rimbombante y gran fastuosidad, e incluye la declaración del libro de Mateo atribuida a los judíos que versa: su sangre esté con nosotros y en nuestros hijos. Teniendo en cuenta todo lo dicho, ninguna persona ha causado alguna vez tanto sufrimiento al pueblo judío como el hombre sobre quien se basa la religión cristiana. Retornando un poco en el tiempo, por ejemplo, con el triunfo de la iglesia cristiana, durante el reinado de Constantino, los judíos se vieron en un mundo abarrotado por cristianos. La iglesia, al ver que muchos paganos y cristianos inteligentes se comenzaron a acercar a la fe judía, hubo muchos noágidas en aquella época, se completaba, yo les aconsejo que vean las conferencias de Gil White, que son muy buenas y traen mucho dato, es un historiador tremendo, traen mucho, mucho dato. Dice, ahí ellos se preocuparon en gran manera porque había un acercamiento a los judíos, como hay hoy, Baruch Hashem, gente que quiere acercarse al pueblo judío a recibir esa luz. En el siglo IV, Constantino decretó que no podíamos impedir la conversión de judíos al cristianismo, porque lo que estaban haciendo era esto, tratando de jalar judíos para que se convirtieran al cristianismo. Y cuando un rabino decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso, tonto? Le decía, vamos a revisar, a ver, vamos a... No, se le prohibían que el rabino hablara, ya que los judíos fuimos el foco, al igual que hoy, de los misioneros y de entonces. Otra ley que promulgó Constantino fue que si un judío circuncidaba a un esclavo que tenía, era su fuerza motriz, y es muy diferente lo trataba como lo trataba, por supuesto, un gentil. Entonces, como le estipula la Torá que hay que circuncidar al esclavo que tengas, perdía a ese esclavo. Es como que te quiten tu bicicleta. Si tienes un carro, te lo quito. Ya, así es. Peor aún, poco más tarde impusieron la ley de prohibición de circuncisión a nuestros hijos también. Ya, por ahí pasó. Y faltar a este dicto de que si yo circuncidaba al hijo mío, entonces era pagado con la pena de muerte. Y nada demoró en que se prohibieran los puestos públicos importantes o rangos militares a los judíos, que siempre estuvieron cerca de cualquier rey, un rey inteligente que tenía. Tenía gente de diferentes líneas, tenía consejeros judíos, cristianos, tenía consejeros musulmanes. Era normal, inclusive en la antigüedad, antes de que existieran otro tipo de religiones. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Joseph Hasadí, José, era el consejero de Faraón, al punto que llegó a ser el rey prácticamente de Egipto, porque alguien inteligente, un rey siempre quiere gente apta cerca de él. ¿Y qué hacen estos? Prohibían todo esto. Cada padre de la iglesia y cada papa puso su cuota, como el caso de San Juan Crisóstomo, que empezó a llamar a los judíos con apelativos despectivos: asesinos de niños, raza de víboras, impíos, idólatras, narizones, enemigos de todo lo bello, tacaños, de todo lo que se le ocurriera. Todavía hay gente que, yo le digo, me pregunta, yo soy judío. Y, tú no crees en Dios. Pff, esa es la información que se tiene hoy en día, que un judío no cree en Dios. Mira la mentalidad de la gente, ¿no? Es raro. Y en el año 1095, en la primera cruzada protagonizada por Francia, basada en el lema "Mataron infieles el camino al cielo", arrasó con ciudades y comunidades judías enteras. En Speyer, Worms, Mainz, Colonia, las opciones eran pocas. Te convertías al cristianismo o morías. La amplia mayoría prefirió morir al Kiddush Hashem, significa a la santificación del nombre de Dios. Los judíos se dejaban matar. La segunda cruzada golpeó principalmente a los judíos de Alemania y Francia, la tercera a los judíos de Inglaterra, y así la lista sería interminable. Todo en Europa siguió con una brutal discriminación antijudía basándose en creencias y falsas historias sobre los judíos. Ya para el 1144 aparece el famoso libro de sangre, que decían que los judíos, para hacer su Pascua y hacer su pan sin levadura, buscaban sangre de un niño cristiano, no sé qué. Los judíos no pueden comer nada, ni sangre de nada, peor humana, o sea, no tiene sentido. Y por siglos nos trataron como demonios. Luego llegó la famosa Inquisición española con sus torturas y castigos, muertes masivas, expulsión por donde quiera que pasaba el pueblo judío, persecución hasta el Nuevo Mundo y matanzas y más matanzas. Los famosos pogroms rusos y de toda Europa del Este sin parangón, al punto que estas bestias, en nombre de Yeshua, de su Dios, tomaban a una mujer judía embarazada, me cuesta decirlo, le sacaban al bebé y en su lugar metían un gato vivo en las entrañas de una mujer judía y le cosían la barriga para verla morir rabiando de dolor. Y yo decido pararla aquí ya, tenía mucho más, tengo un libro entero aquí de historia, dije, paro, porque además la clase no es de esto, tengo que parar. Porque empecé a dar gritos aquí, empecé a llorar, porque es horrible. Prohibido olvidar, recordar lo doloroso. Vamos a la base de la fe judía versus las demás religiones. Todas las religiones versus la fe judía. ¿Ok? La historia de la humanidad está plagada de religiones, unas activas, otras ya muertas, no existen. Lo cierto es que de las 15.000 religiones, oigan la cifra, por favor, que existieron a lo largo de la historia, solo el judaísmo basa su emuná, o sea, su fe, en una revelación a nivel nacional. O sea, Dios hablándole a todo un pueblo a la vez. Y el Rav Joseph Eisen, en su libro Una Nación Eterna, dice: si Dios va a comenzar una religión, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona. ¿Por qué quiere que haya dudas? El judaísmo, único entre la mayoría de las principales religiones del mundo, no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión. Los milagros que ocurrieron en Egipto preparándonos para el éxodo y para la esperada entrega de la Torá fueron realizados para castigar a los malvados, y lo estudiamos hace poco, con lo que se merecen. Además, para que Israel tomase conciencia del poder divino. Estábamos en un estado de esclavitud en aquel momento. Y este derroche de milagros no es modus operandi de Akadosh Baruj Hu. Dios no opera así. Esto lo hizo en una etapa importante. Iba a entregar, después de 1.000 generaciones, unas físicas, 26 físicas y otras no físicas. Eso es un asunto más fuerte y más cabalístico. Después que pasa todo ese tiempo, iba a entregar la Sagrada Torah con que el mundo funcione. No solo los judíos, el mundo funciona. Y todo este único evento no tiene tampoco parangón en la historia, ni antes ni después. La Torá dice que Dios algunas veces garantiza que los charlatanes tengan el poder de hacer milagros. De hecho, lo vimos en lo que estábamos explicando del Deuteronomio 13. Para así probar la lealtad de los judíos hacia la Torá. Maimónides dice: los judíos no creyeron en Moshe Rabenu por las maravillas que realizó. Siempre que la creencia de alguien, escuchen bien, por favor, señores, siempre que la creencia de una persona esté basada en milagros y maravillas, el compromiso de su corazón tiene defectos. No funciona así. Porque es posible, dice Maimónides, realizar una maravilla a través inclusive de la magia o de la hechicería. Y eso existió. Si los que están aquí no saben cómo es el cuento. Mira, en Egipto se hacían cosas tremendas. En Cuba, hoy en día en Cuba, yo he visto cada cosa. Digo, no, si yo fuera un ignorante, yo me hacía adepto a esa religión. Tremendo. Hay gente que para probar su devoción van a un cementerio donde hayan, revisan que las cuatro tumbas alrededor no sean un problema y se dejan dar un tiro aquí a quemarropa en el corazón. Si quedas vivo, puedes ser parte de ese grupo. Cosas así brutales. Y gente que la levantan después de la muerte. Yo he visto cosas. Y eso no significa que eso sea algo bueno. Y eso es lo que Maimónides está enseñando. Todas las maravillas realizadas por Moisés, o sea, por Moisés, ¿no?, en el desierto, no tenían la intención de servir como prueba de la legitimidad de su profecía. Para nada. Sino que fueron realizadas con un propósito. Por ejemplo, era necesario ahogar a los egipcios. Nos estaban persiguiendo, ¿verdad? Y por lo que Hashem dividió el mar y los hundió en él. Necesitábamos comida, pues. Hizo que bajara maná. No un día, no una semana, no un mes, 40 años recibimos maná día tras día, menos el viernes que bajaba doble porción y el sábado no caía. ¿Cómo tú explicas esto? Increíble. Y así por el estilo, la fe no es un circo. Que hago milagro para que la gente crea. ¿Qué estupidez? De hecho, la palabra emuná, porque quizás está hablando de fe y se entienda raro lo que estoy diciendo, cada quien la va a cocinar en su cabeza como lo entiende. Para entender un poquito el concepto de emuná o fe, como se traduce, este concepto dista mucho de cómo lo entienden las naciones. Por ejemplo, el concepto emuná es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar. Emuná es la disciplina espiritual, toma de conciencia de la voluntad y deseo original del alma. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a las palabras. Como lo expresa el concepto emuná, es el conocimiento judío por excelencia. No dice en ningún lugar, mi pueblo murió por falta de creer. Mi pueblo murió por la falta de conocimiento. Cuando hubo épocas en que el pueblo dejaba de atender a la Torá, a las escrituras. Entonces, y se traduce comúnmente como fe y creencia. El vocablo emuná proviene de la raíz amén, que es verdad. Al igual que leitamén, que significa entrenarse, omenet, nodriza, quien da de sí misma, imún, quien cría, o entrenamiento, o manut, arte, confiable, artesano. Entonces, Por eso es que emuná es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar. Emuná es la disciplina espiritual, toma de conciencia de la voluntad y deseo original del alma. ¿Cuál fue la base de la emuná de la creencia judía? La revelación nacional en el monte Sinaí que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos, sin depender del testimonio de otros, versus este señor Pablito que cayó de un caballo y se golpea la cabeza y dice que no ve ahora. Y como está escrito también para nosotros, cara a cara, Dios habló contigo, dice. La Torá también dice, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros que estamos hoy todos vivos acá. Y estos pasajes relatan la experiencia personal de cada hombre, mujer y niño del pueblo judío. Importantísimo entender el concepto, sino por eso fe no es la certeza de lo que se espera. Eso no es fe. Es una palabra judía, esto no es una palabra del mundo. Bueno, la mayoría de los conceptos que hoy existen en el mundo vienen del judaísmo. No se imaginan cuántas cosas hoy tenemos. Es más, la posición cívica mundial de cómo se trata al huérfano, la viuda, de cómo los estados hacen sus legislaciones. Muchas de esas cosas vienen del judaísmo. La mayoría. Fuéramos bárbaros si no hubiese existido un pueblo judío jamás. Como dice Guay, Moshe, todo se trató de una revuelta de esclavos en medio de una esclavitud brutal. Y cuando Moshe habla y le dice al pueblo que el esclavo tiene que ir mejor que tú no puedes comer si tu esclavo no ha comido. Si tienes una sola cama, el esclavo duerme en la cama. ¿Qué significa eso? Esclavitud esa. Esto es para, y lo tienes que liberar al séptimo año para enseñarnos que Dios no quiere esclavos. Dios no quiere gente alienada por ahí, a lo burro que le metan en la cabeza lo que quieren que les metan. Dios quiere gente con libertad de pensamiento para que puedan acercarse a él sin ningún tipo de problema. Dato mata relato. Aunque algunos consideran que dato mata relato es una frase tonta, ya que no existen datos fuera de ningún relato, es evidente, ¿no? Siendo el relato el contexto de los datos, aún así la gente dormida por los dogmas solo vive de retóricas descalabradas que aprenden de memoria sin revisar la evidencia, y es aquí donde la criticada frase que le da título a este segmento cobra vida. Por ejemplo, el famoso relato es un análisis errado de la realidad. En cambio, el dato está basado en estadísticas que pretenden refutar lo anterior. Desgraciadamente, los malos relatos no han muerto, sino que se multiplican abarcando audiencias cada vez mayores. Ya lo último que ha ido cada cosa. El colmo que dicen ahora que Jesús era palestino. Ya no se sabe qué van a inventar. Y la gente lo repite. No obstante, intentemos matar con algunos datos uno de los más antiguos y peligrosos relatos de la historia. Y para ello debemos ir a las profecías y profetas enviados al pueblo. Así que vamos a meternos ya. Hasta aquí fue introducción. Vamos a entrar. Disculpen los que no están acostumbrados, pero así son estas conferencias. Yo hasta ahora tenemos acá 37 personas. No sé si entraron más, han ido saliendo. Algunos quizás no esperaban esto. No aguantan, es normal, yo entiendo. Yo les invito a que se queden y mañana tenemos muchas respuestas a las muchísimas preguntas que sé que les tienen que estar pasando por sus mentes. Vamos allá. Los versículos de las escrituras del Taná, como dijimos, que son todas las escrituras, solo pueden ser entendidos al estudiar el texto en su idioma original. Nadie puede agarrar una Biblia de Casiodoro, de no sé quién, de Reina o de Valera y creerse que va a entender con eso. Para empezar, no es así. No se traducen las escrituras. Cuando hacemos traducciones, tenemos que estudiar, para poder ir entendiendo, ¿no? Tenemos que estudiar siempre en el idioma original y con las explicaciones de los sabios, porque es un idioma distinto, de una época distinta. Y desgraciadamente, cuando no se estudia en el lenguaje original, hay muchas discrepancias, peor con la traducción cristiana. Vamos a encontrar siempre ese tipo de problemitas. Vamos a intentar desenmascarar la primera cita del famoso Nuevo Testamento. O sea, ¿saben cuántas citas hay? Todo el tiempo el Nuevo Testamento dice que se basa en el Antiguo Testamento. Ese es su pensamiento. Digamos, se basa en las Escrituras porque dicen que Yeshua vino a cumplir toda la Torah. ¿Sí o no? ¿Dicen así? Dicen, Yeshua no, yo no vine a quitar una tilde y una jota. Entonces, ¿cómo quieren? Para empezar, no hay tilde ni jota en el judaísmo. Y segundo, ¿cómo vas a quitar? Y quieres quitar toda la ley completa. 613 mandamientos. ¿Quieres arrancar 5 libros de raíz? No, es una locura pensar así. Pero bueno, vamos a de esto. La primera cita dentro del librito Mateo en el 1, en el 23, habla de que este este famoso video de una virgen, ¿verdad? Entonces vamos a ir directamente a la primera cita que la está trayendo del libro de Isaías, de Yeshayahu 7, del 1 al 14. Y yo lo traigo aquí, vamos a leerlo suavecito todos, por favor. Vamos adentro, a ver. El reinado de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Uzziah, rey de Yehudá, Rezín, rey de Siria, y Peca, el hijo de Remalías, que era el rey de Israel. Si no saben, estaba dividido el reino estaba dividido en ese momento, como casi pasa ahora en esta última vuelta, que los judíos estaban protestando antes del 7 de octubre, normal, somos discusiones, ya dijimos. Entonces, estaba Rezín, rey de Siria, y Peca, de Remalías, de Israel, que estaba juntando con este sitio para ir en contra del rey que estaba puesto en la parte de Yehudá, la parte de Judá, donde estaba el templo, con la mitad de la tribu de Menashe y con la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan? Que son dos tribus y media que hay ahí. Ok, entonces ellos marcharon sobre Jerusalén, están yendo a la guerra para atacarla, pero no pudieron atacarla. Cuando llegó la noticia a la casa de David, la casa davídica, no David, David no está vivo, ya por esta fecha, es muy antiguo esto, ¿no? Llega la noticia a la casa de David por esta fecha, al reinado, de que Siria se había aliado con Efraín, sus corazones y los corazones de su pueblo temblaron. ¿Quién no va a coger miedo? Imagínate, nos están atacando. Es normal. Y que son 10 tribus encima, juntados con Siria, contra uno, una sola tribu, prácticamente la de Yehudá. Benjamín que está ahí. Como los árboles del bosque se mecen ante el viento, o sea, temblaron de susto. Están explicando aquí un lenguaje muy bonito, así como los árboles se mecen con el viento. Pero Dios les dijo a Isaías, le dice a Yeshayahu, al profeta, le dice, una explicación muy simple. Esto es como en Oaxaca, agarra mano derecha, entra ahí cerca de la tienda, va, le dice, mira, sal con tu hijo, que se llama Sear Hasub, a encontrarte con Ahaz, con el rey, al final del acueducto del estanque superior, junto al camino del campo del batanero, y dile una dirección, ten ánimo y ten calma, al rey de la casa de David, ¿no? No temas ni desmayes a causa de estos dos cabos humeantes de tizones, como diciendo, no llegan a ser fuego, son como dos cabos de carbón. A causa del furor de Rezín y de sus sirios y del hijo de Remalías, ya, está hablando de estos lugares, ¿no? Porque los arameos, perdón, con Efraín y el hijo de Remalías, han conspirado contra ti diciendo, marchemos contra Judá, la invadiremos y la conquistaremos y pondremos por rey en ella al hijo de Tabel. O sea, quieren ponerle un rey que no sea la casa de David, en contra de Dios todo el tiempo. Esta división del reino, esto hay que estudiarlo muy profundo. Esto se dio por culpa de un hijo, el primer hijo que toma el gobierno después del reinado de ¿cómo se llama? Del rey Salomón, Shlomo. Ahí se queda Rehabán y él divide el reino con los impuestos que puso. Entonces empiezan a ver este tipo de discordias, ¿no? Aquí vemos una guerra ya y quieren, por un tema político, enganchar a otro en el poder. No el de izquierda, no el de derecha, no el de tal partido. Normal, como hoy, es lo mismo. Así dijo mi Dios soberano, dice el profeta, que así le dijo, el amo del universo no tendrá éxito. O sea, esta revuelta de gente que se unió para atacarte no tendrá éxito. Esto no sucederá. Porque la ciudad principal de Siria es Damasco, como diciendo, esto no es nada. Y el jefe de Damasco es Rezín. ¿Quién es este tonto? La ciudad principal de Efraín es Samaria, Shomrom. Y el jefe de Shomrom, Samaria, fue el hijo de Remalías. Y en otros 65 años, ¿qué le está diciendo? Dice Dios, Efraín va a ser destrozado como pueblo. ¿De qué le está hablando? Le está diciendo, en profecía, esto está, creo que está Malaquías, va a venir Sanjerib, que ustedes saben que rodeó Jerusalén después y no pudo atacar, que murieron 20.000 hombres allí, ¿no? Ese día solamente el rey Jiquiao sobre todo, dice, va a venir este y se va a llevar inclusive a estas tribus que están a la parte de afuera, ¿ya? Esto iba a pasar. Por eso dicen, 65 años, ya esto no existe. Ahora, si no crees, le está diciendo, si no tienes una fe concreta, si no tienes la confianza y la seguridad, pues no se puede confiar en vosotros. Entonces, o sea, si no crees, esto no va a pasar. Tienes que tener fe, le está diciendo. Y Dios le habló, además, a Ahaz, al rey. Gracias. Dios le habló al rey de Judá, y le dice: ¿Sabes qué? Mira, mijo, pide al Eterno tu Dios una señal, ya sea en el Sheol o en el cielo. Pide una señal de arriba o de abajo. Escoge lo que te guste. Una señal. Ustedes saben que esto muy pocas veces en la Torah se dice. Está prohibido pedir señales. Dios dice en un lugar: pruébenme en esto para que sobreabunden en cuanto a al dinero. Pero esto es una profecía en directo de parte de Dios. ¿Y qué responde el rey que conoce la ley? Dice: no, no pediré ni pondré a prueba a Dios. No lo voy a hacer. ¿Y qué le dice Dios ahora a través del profeta? Escuchen, casa de David, replica Isaías: no les basta contratar a los agentes como impotentes, sino que también tratan a mi Dios como impotente. Este está diciendo que pidas una señal. ¿Por qué no la pides? Yo vengo de parte de Dios. Por favor, aquí sí, vamos. Esto no va en contra de la Torá, porque los profetas que pertenecían al Sanedrín tenían esta autoridad. Esto es un tema que también hay que estudiar leyes por eso. Y el rey debía saber esa ley. Bueno, el tema es que aquí está el versículo que dice: la gen item, en el español. Sin embargo, mi Señor les dará una señal para que en 65 años esto se arregle, ¿no? 65 años, recuerden. Dice: la joven está encinta. La palabra es Halma. Y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto es lo que trae, lo que trae Mateo 1:23. Ok. Y está citando las escrituras de una profecía dada al pueblo de Israel, que ya se cumplió hace muchísimo tiempo, porque esto fue 600 y pico años antes de que el supuesto Cristo de los cristianos. Entonces, imagínense usted al pobre rey Ahaz teniendo que esperar 600 años y no 65. ¿Quién vive tanto? Para que entonces pueda acabarse toda esta moción de guerra contra él, de estos dos campones, estos dos tizones que dice que eran Siria y la otra parte del pueblo de Israel. Estaban en guerra. ¿Ustedes se imaginan eso? ¡Qué tontera! Sí, es un poquito historia, no es tan complicado, por favor. Dato mata relato. Hay que ir a los datos y olvidarse. Es que yo creo, pero ¿qué creen que es una calabaza? Eso no tiene sentido. Hay que revisar lo que uno cree. Así como revisas para comprar una casita, revisa tu relación con Dios. No es tan difícil. Ah, pues no te importa. Dios lo sabe que no te importa. Dios sabe que a la gente que no le importa no lo puede engañar mañana. Ah, yo no sabía, ¿no? Si llegó un barbudito feo decírtelo ahí en una conferencia. Así que presta atención. Todo lo anterior está en el contexto del reino dividido. Yehuda por un lado, Israel por el otro. La profecía literalmente y dice: y en otros 65 años Efraín será destrozado como pueblo. A lo que Rashi afirma, dice Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá, que Efraín será destrozado, ya no será más un pueblo, porque Sanjerib los exiliará. Aquí fue cuando se acabó el reino. Del reino de ¿cómo se llama? De Israel, quedó el reino de Yehuda unos 100 años más, creo, algo así, y ya de ahí, ya sí, ya nos exilian completamente. Oseas, el hijo de Elá, dice: sale y calcula desde la profecía de Amós hasta que las 10 tribus fueron exiliadas y encontrarás que son 65 años, ya esto. Señores, se cumplió 600 años antes de que empezara el famoso año cero. No sé. Elim Ezra, otro comentarista por excelencia, dice: por lo tanto, el Señor mismo, etc., dice: aunque no le pidas una señal, ¿se acuerdan lo que hablamos de la señal? Él te la va a dar, ya te la quiso dar. Y es para mí un asunto de sorpresa que haya quienes digan que el profeta aquí se refiere a Jesús directamente, dice este Elim Ezra. Ya que la señal fue dada a Hans, y Jesús nació muchos años después. Además, el profeta dice: porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, la tierra será abandonada, pero los países de Efraín y Siria fueron devastados en el sexto año de Ezequías, y se dice claramente de cuyos dos reyes, y esto pasó, ya esta gente, que pasó tal cual se dijo, exactamente en tiempo. Lo cierto es que Yahu, Isaías, nació peor, más de 700 años antes de la era común. Pobre rey Ahaz, como dijimos, si hubiera tenido que esperar a que naciese Yeshu 700 años después y no 65, como asegura Dios a través del profeta. Y esto no es el asunto de fe, es ignorancia. Disculpen, así se llama. No saber es ignorancia. ¿Cuántos van quedando? A ver, allá abajo se fue uno. Estamos bien. Por otro lado, la idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado del versículo que describe a una alma. Alma dando a luz es una joven. La palabra hebrea alma siempre ha significado y significa en el idioma hebreo una mujer jovencita. No dice una virgen no puede parir. Pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducir esta palabra como virgen, y esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por dioses, y esto se repitió. Ya esta famosa virgen dio a luz a Krishna, y dio a luz a no sé quién, y esta virgen ha dado a luz a tanta gente, que en cada religión por siglos se dice lo mismo. A ver, al final, ¿quién va a discutir con quién va a tener su propia virgen? El Imesra dice, sabemos que a un niño varón se le llama Nahar, que es joven, a una niña Nará, que es jovencita, o Alma, también, que es femenino de Alem, ya sea virgen o no, porque Alma, la palabra joven, significa una persona de cierta edad, como el masculino, Ulam también, y como se dice aquí en este versículo, y el camino de un hombre con una mujer joven, etc. Alma, ciertamente, no es virgen, es simplemente joven. Entonces, han agarrado. ¿Por qué ustedes creen que estuvo las escrituras tanto tiempo en latín y estaba prohibido por la iglesia que las leyeras? Solo los clérigos. Para que la gente no se encontrara estas tonteras. Traducen del hebreo al latín. Y latín no era lengua comercial. Y la gente que hacía compraba sus indulgencias. Y recuerden que el cristianismo moderno es derivado de la iglesia cristiana católica. De ahí viene todo. Hemos desenmascarado la primera profecía, la primera traída al Nuevo Testamento para apoyar su doctrina. Y por default, señores, si la primera cita es errada, ¿qué esperamos del resto? Y no hay lugar a agarrar aquí una por una, porque yo, vaya, me empiezo a reír. Agarro una por una. Yo tuve que despertar de esto también alguna vez en mi vida. ¿Qué creen que? Y yo vengo de Marte. Yo también creí en estas cosas. El otro capítulo que le fascina a los cristianos es el de un siervo que sufre. Los cristianos declaran que el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, hace referencia a Jesús, al Yeshu. Ellos asumen que el hijo primogénito de Dios es Yeshu, o también dicen el unigénito. Oigan esto, primogénito, ¿qué significa primogénito? Que es el primero de muchos hermanos. Y unigénito, que es el único. Es el mayor de los hijos, y por otro lado, solamente es él. Ok. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Bestia? Yo soy hijo de Dios. Y me imagino que todos los que estamos aquí también. Esto a mí sí me irrita un poquito. Lo cierto es que están olvidando un pequeñito detalle. Un dato que no miran jamás. No leen en su Biblia. Las tienen ahí de adorno, ¿no? Ya que, como he dicho antes, dogma es dogma. Y aunque la evidencia les grite en la cara, no van a oír, no van a mirar. En el contexto en que Moisés, ¿se acuerdan? Moshe Rabenu está yendo a hablar con el faraón a fin de que libere al pueblo de Dios. La Torá que relata, dice, tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los hizo montar en el Mercedes-Benz de la época, en el asno, y volvió a la tierra de Egipto para liberar a su pueblo, ¿no? Ahí se va a encontrar con su hermano, ¿se acuerdan? Ok. Y tomó Moshe el báculo de Dios en su mano, un bastón, una vara que él tenía, muy importante, que se había convertido en serpiente, ustedes conocen la historia. Dijo el Eterno dice a Moisés, cuando vayas a volver a Egipto, considera todas las maravillas. Se te dice milagros por aquí, por allá, para que entiendas, porque a esta gente hay que entrarle así. Y yo quiero que el faraón vaya procesando esto, que no digan que yo soy un Dios malo. ¿Y qué dice? Me amarta el baroco, amar a Kadosh Arhu, Adonai, ¿no? Dice, vení, dice aquí clarito, Bejorí Israel, mi primogénito Israel. Entonces le dirás a Faraón, así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. De lo que derivamos tres cosas. Uno, el hijo de Dios primogénito es Israel. Dos, si hay un primogénito, queda descartado el asunto de un unigénito. O sea, Israel es un primogénito y los demás son hijos también, solo que con menos responsabilidades que un primogénito o hermano mayor. Por eso Israel tiene que ser luz para los demás, porque le toca. y tiene que mandarse un yugo de 613 mitzvot. Esto no es para todo el mundo, por si acaso aquí no estamos predicando judaísmo. Vamos a hablar ahorita de otras cosas y al final tenemos una propuesta para todos aquellos, bueno, los que están aquí, la mayoría son gente que están conmigo, pero las personas que van a estar viendo esto por internet, gente que tienen todavía su relación con su Dios, que tienen su creencia, por supuesto, pero más que creencia, yo les estoy llamando conocimiento. Vamos a mirar para que se puedan tomar decisiones correctas. Y el punto tercero es, Israel es un pueblo único, dice en otro lugar la Torá, o sea, es una unidad, no es que es único, no, una unidad, un pueblo singular. Y por eso los sabios afirman, Israel es Adán, hombre, es Adán, y tiene que rectificar a Adán, esa es la misión. Así que partiendo de este inevitable e irrevocable dato que mata relato, realmente el capítulo 53 de Yeshayahu es continuación del capítulo 52, donde se describe el extenso exilio y la redención del pueblo judío y toda la historia que les conté, de todo lo que fuimos pasando, y guerras, y que nos matan, y todavía siguen matándonos por sus religiones. Ya no los cristianos, por si acaso, ¿no? La Baruch Hashem, el cristianismo no es tan problemático hoy en día. Problemático para la persona misma, ¿no? Que tiene este tipo de credo, que debería revisar para que dé un paso más adelante. Las profecías están escritas en singular, puesto que los judíos, Israel, son considerados una unidad. La Torá está llena de ejemplos del pueblo judío considerado con un pronombre en singular. Y siempre se habla de mi siervo. Israel es mi siervo, es mi hijo. O sea, no, 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 no es un tipo. No es una persona. Requisitos que debe cumplir el Mesías. La profecía solo puede existir cuando la tierra está habitada por mayoría de judíos. Durante el tiempo de Ezra, que fue 300 años antes de la era común, la mayoría de los judíos se rehusaron a desplazarse de Babilonia hacia Israel y por ende la profecía terminó con la muerte del último de los profetas, que fue en este caso Malaquías o Malají, pero fueron Hagai, Zacarías y Malaquí. Yeshu aparece en la escena 300 años después de terminada la época de los profetas, por tanto, ni tan siquiera aplica como un profeta. Si quieren saber más de este personaje, porque es bueno saber historia. Él, su padre putativo, su padre adoptivo, se lleva a su joven esposa con este hijito que no sabía de quién, se lo lleva para Egipto y lo traen después de 12 o 13 años. Y él viene estudiando ciertos temas cabalísticos fuera del cajón y se había metido en lugares inadecuados. Ustedes se imaginarán cómo pasa la gente la droga a veces por los aeropuertos, ¿no? Debajo de la piel y dentro de papelitos con el nombre de Dios para crear situaciones y hacer magia. Ese era el personaje. Así lo dice la tradición judía. En cuanto a la observancia de la Torá, como ya se dijo arriba, el Mashiach hará que el pueblo judío cumpla con todas las leyes de la Torá. La Torá plantea que todas las mitzvot, que son mandamientos, permanecerán obligatorios para siempre. Y cualquiera que venga a cambiar la Torá es inmediatamente identificado como un falso profeta o un falso maestro. El Mesías debe ser, aquí están todas las citas por si acaso, ¿no? El Mesías debe ser descendiente del rey David por el lado paterno, como enseña la Escritura, así que no puede ser hijo del Espíritu Santo, por si acaso, ¿no? Si es que el Espíritu Santo le diera el deseo, no sé, de tener un hijo por aquí, no, no es. No se apartará del cetro de Yehudá, dice así, el cetro va a estar siempre en la tribu de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, Shiloh el Mashiach. Así dicen los textos, y él congregará a los pueblos. Al final todo el mundo va a entrar por aquí. Y también el Tanaj dice, y saldrá un retoño del tronco de Isaí, que es el padre de David. Así que de acuerdo al cristianismo que dice que Yeshu fue producto del nacimiento de una virgen, entonces no tuvo un padre humano y por ende no pudo haber tenido la posibilidad de cumplir la profecía mesiánica de ser descendiente del rey David por el lado paterno. Peor si es que, aún obviando el inevitable detallito, vamos a los famosos evangelios y vemos la genealogía de Yeshu, tropezamos con lo siguiente. Vean, aquí que me di la tarea de buscarla, vean, mira. Por ejemplo, según Lucas y según Mateo, dice Mateo que Yeshu es hijo de José y viene por José aquí. No tiene sentido que venga por si, bueno, dice José, José, por aquí Jacob, por aquí Elí, no coincide ninguno. Y peor, si tú sacas la cuenta, mira, aquí terminó una línea y aquí va la otra. Por ejemplo, más o menos, ellos dicen que uno habla de la línea paterna, la otra línea materna. Entonces, ¿para qué ponen aquí un José? Hubieran puesto a María aquí. De todas maneras, Si sacas la cuenta, vamos a suponer que David tuvo a Natán con 15 años, no es el caso, ¿no? Y Natán a Matatá con 15, y Matatá a Mainán con 15. Y miren, hasta llegar aquí, tuviera 130, 150 años más o menos el famoso Pepe José, ¿no? Con respecto a la pobre María. No tiene sentido. Esto no tiene lógica. No sé, hasta ahí mismo puedes encontrar el desastre. Bueno, la guerra que siempre se pierde. El rabino Ariel Kaplan, en su libro El verdadero Mashiach, el verdadero Mesías, le dice a los judíos que no discutan con misioneros. No fue por eso que yo quité hoy de aquí el audio. Ustedes pueden hablar, vamos a hablar ahorita de los textos, para que ustedes hagan sus preguntas, ¿no? Que no discutan con misioneros y no solo los judíos. Si alguien ya se ha extirpado la idolatría, no tiene permitido discutir según las leyes noahidas. Así que esto que estamos viendo aquí hoy no es para que usted esté discutiendo con nadie. No se puede. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No tiene lógica. Porque le estarías dando importancia al ídolo. No tiene lógica. Aquí lo estamos haciendo por mucho más motivo, dijimos al principio de la conferencia. De todas maneras, le puedo decir, esto va a estar grabado, vaya a esta conferencia, revise, está plagada la internet de esto. No hay que dar crédito ni dignidad a tales esfuerzos por ganar adeptos o almas, como ellos aseguran estar haciendo. Como ya entendimos, los misioneros son usualmente fanáticos, de mente cerrada, dogmáticos, y lo peor es que están entrenados para responder con una sarta de frases aprendidas de manera mecánica, sin sustento ni base alguna a todo argumento y evidencia que usted le dé. Como sentencia el rap diciendo, aun si usted gana, realmente pierde. No te metas en esto. Vamos al punto de que la Torah es perfecta. Dice, está escrito, Torah de Hashem Temimá, la ley del Eterno es perfecta, restauradora del alma. Nadie lo ha dicho más claro que David Amele, ¿no? El rey David dijo clarito, la Torah es perfecta. Si es perfecta, no se puede cambiar. El término Torah es traducido mayormente como ley en referencia al manual de usuario que Akadosh Baruj Hu le entregó a la máquina más perfecta creada por él. Esta frase que digo, manual de usuario, no le gusta a Roberto, dice que está muy manida. Yo siempre la voy a estar usando. Roberto, perdón, yo sé que tú me exigirías un poquito mejor literatura, pero yo voy así. Entonces, el ser humano es la máquina más perfecta creada por Dios. ¿Y qué necesitamos? Un manual. ¿A qué se refiere el rey David cuando usa la expresión Torah, que contiene la palabra, qué contiene esta palabra y qué comprende dicha Torah? Vamos a ver qué significa. Torah, el término Torah proviene de la raíz Horaá, que significa instrucción, enseñanza o dictamen. ¿Ve? También es ley, pero también es instrucción y enseñanza. Gramaticalmente, la palabra Torah puede referirse a cualquier clase de instrucción, pero en el uso práctico, cuando se dice Torah, se está refiriendo, puede ser, a todo el Tanaj. Todo el Tanaj es, dijimos, los cinco libros de Moisés, también los profetas y también los escritos, donde está el libro de Daniel, el libro de Ruth, etc. Ustedes ya conocen. Y están los salmos y todos esos libros. El título Torah suele referirse también de forma específica, se le dice a la Torah Shebitav, que es a los cinco libros de Moshe. Y también a sus explicaciones y compilaciones en el Talmud, llamado Torah Shebialpeh. Así que si uno dice, voy a estudiar la Torah, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? Estamos estudiando Torah. ¿Por qué? Porque estamos citando versículos de la Torah y estamos revisando evidencia, porque es muy importante hablar de esto. Y es bueno ir plagando la internet de cosas buenas. Vale recordar que la Torah fue bajada del cielo. Moshe la escribió por orden divina. También la Torah oral fue dada en el Sinaí, transmitida verbalmente de generación en generación, razón de las palabras de Moisés antes de que entrásemos a la tierra prometida, a nuestros ancestros, que les dijo, y llevarás dentro del corazón estos mandatos que hoy te doy y los inculcarás a tus hijos, y etc. En otro lugar dice, enseñarás a tu hijo, el hijo de tu hijo. Todo el tiempo está hablando de esto, hay que enseñar. Como ya dijimos al comienzo de este material, si el mismo Dios, a través de su ungido, que es David, asevera que algo es perfecto por tu vida, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir decir lo contrario? ¿Cómo pueden pretender arrancar de este mundo a un pueblo con toda su constitución entregada directamente de parte de Dios? Pues ¿saben qué? Desgraciadamente sí. Lo quieren hacer en todas las generaciones, no quieren arrancar. ¿Por qué? Porque esto no le gusta a nadie. La verdad a la gente que está adoctrinada le molesta. Y eso es lo que el totalitarismo siempre ha querido y ha sembrado en el corazón de miles de millones por generaciones a través de las aparentes buenas intenciones. ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Ok? Vamos a volver a compartir pantalla. Vamos al punto, ¿bajo la ley o bajo la gracia? Sí, porque esto es un argumento muy tremendo. La primera vez que se usa la palabra gen, que es gracia, en las escrituras, es al final de la parashá Bereshit, al final de la porción del libro de Bereshit, cuando empieza la historia de Noé. Noaj es Noé, por eso noajidas son los descendientes, todos somos descendientes de Noaj, ¿no? Pero la gente que no es judía. Así que el mundo tiene dos grupos, el judaísmo, los judíos, y la humanidad, que son noajidas. ¿Y qué dice? Benoaj, Maxagen, Benei, Hashem. Dice, y Noaj halló gracia ante los ojos de Dios. Dicho sea de paso, las letras de la palabra Noaj son las mismas letras de la palabra gracia de manera inversa. Noaj se escribe con Nun y con Het. Y la palabra gracia, Gen, se escribe con Het y con Nun. En este caso es distinta porque este es Nun Sofí, la N final. O sea, podemos decir que Noaj es el precursor de la gracia. Ahora, si se trataba de solo gracia, ¿qué hace Dios dándole a Noaj Torot tantas leyes después que sale del arca? Vean lo que dice Dios. Y el bendito Dios, perdón, y bendijo Dios a Noaj y a sus hijos y les dijo, vea, multiplíquense, chicos, sean fructíferos, multiplicados y colmad la tierra y todo animal en la tierra os temerá en sobremanera. Toda ave de los cielos y todo lo que se arrastra en la tierra y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados y todo lo que se arrastra y vive será alimento para vosotros. Lo mismo que la verde hierba os doy todo. Sin embargo, no comeréis. Aquí una regla, no comas carne con su alma, no comas carne con sangre, que el alma es su sangre y no has de comer. Y así sigue, empieza a decirle, no lo voy a leer todo, léanlo ustedes. Empieza a darle leyes y le dice, he aquí que establezco mi pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto no es un arcoíris, el arcoíris es la señal del pacto. El pacto son siete leyes. ¿Sí o no, Jorgito? Son siete leyes. Ese es el pacto. Y el arcoíris es una señal de ese pacto. Dice, mi pacto, yo establezco mi pacto con vosotros y con la descendencia, con todo lo que traigan a este mundo, después que repueblen la tierra. Y después de la evidencia, ¿qué más podemos decir? Ley es igual a orden, no ley es igual a caos. Y así como existen reglas y leyes físicas ineludibles en este mundo físico, o sea, hay ley de gravedad, bueno, antes fue una teoría, pero ya es ley, es evidente, igual sucede en todos los planos de la vida, en lo espiritual, en el plano moral y en el plano que tú quieras. Todo sigue reglas. La comunicación tiene reglas. Todo tiene reglas constantemente. Creo entender el pequeño detalle que olvidó el tal Pablo a la hora de propagar tan disparatada y dañina idea de que hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero vamos a dejar este asuntico para la conferencia de mañana, que Bezrat Hashem puedan conectarse todos. Vamos al punto de que si es imposible cumplir con la ley. Una pregunta, ¿es imposible cumplir con la ley? La primera pregunta que un misionero cristiano hace para poder entrar en empatía y reclutar adeptos es, ¿qué has hecho para ser salvado? Una de las preguntas básicas, ¿no? También van arreglando el discurso, igual que el multinivel, van mejorando la comunicación, ¿no? Entonces dice, ¿qué has hecho para ser salvado? Este es el típico escenario del totalitarismo. O sea, necesitan hacerte saber que tienes un enemigo exógeno, alguien ajeno a ti, a fin de que tus ojos se desvíen hacia el supuesto enemigo, que es el Satán. Hay un diablo, tienes que salvarte de ese diablo. ¿Saben qué? Cuando Dios lo hizo, vio que era bueno. Yo no, no, o sea, no somos satánicos por si acaso, pero está ahí para algo. Él te tiene que ayudar, es un buen coach. Ahora, ¿qué se logra con esto? Que te olvides dónde es que radica el verdadero problema, que trabajar en tu perfección, en ti mismo. No, porque tengo a alguien que me pagó por mí en la cruz y yo, happy. No es así. Para un judío consciente, la pregunta de ¿qué has hecho para ser salvado? Carece de sentido. 100%. Ustedes, como dos mundos en colisión, una pregunta absurda. Esto es como que preguntas en Cuba por papel higiénico. Cuba no pobreza, que no existe papel higiénico. No tiene sentido. No tiene lógica. Eso no entran en la cabeza la gente, ni saben lo que es posiblemente. Esta no es la manera en que el judío entiende y piensa. Un judío pregunta, ¿cómo puedo servir a Dios? Porque es el siervo de Dios. Es el siervo sufriente. Es el que ha sufrido por servir a Dios. El enfoque central del judaísmo yace, o sea, descansa en la observancia de los mandamientos. El cristianismo enseña que el hombre es tan malvado que no puede realmente servir a Dios. La Torá es demasiado difícil para el hombre. Dijimos, ¿no? Al principio, la única cosa que el hombre puede hacer es creer en Cristo y ya esperar ese zapado. O sea, la posición del vago, esta es la posición del vaqueta. En Cuba le dicen vago, vaqueta. Donde Dios, además de malcriarte, se convierte en cajero automático. A ver, chalón, los cielos no lo permitan. Se convierte en cajero automático. O sea, ¿qué significa cajero automático? Que tú le das la clave y le pides lo que tú crees que debe, cómo debe salvarte y curarte y sanarte. Y así la gente se la pasa. Y mi Diosito, necesito tal cosita y no sé qué. Si el amo del universo nos entregó mandamientos y leyes, es evidente que pueden ser cumplidos según su perfecta e infinita voluntad. Y a pesar de que todos los discípulos de Yeshua fueron judíos, jamás pudieron convencer a sus contemporáneos sobre estas descalabradas enseñanzas. Los dogmas del cristianismo, con su abolición de las leyes y el puro relato sin datos, se adoptaron más fácilmente en el mundo pagano. De este modo, por eso Pablo empezó su caminata por todo el mundo. De este modo se constituyó la iglesia y la mala actitud hacia los judíos no se hizo esperar. Todo se volvió hostil para nosotros y el resultado ya sabemos cuál fue. ¿Eres como yo o muere? Este es el lema sempiterno del absolutismo. Fue el lema del rey Nimrod, de los faraones, de los reyes medos y los reyes persas, los medo persas, de Grecia, de los césares romanos, los zares y los reyes de toda Europa, de Hitler, de Stalin. Y sigue usted sumando la lista. Ya vimos cuánta crueldad desencadena la intolerancia rancia que aún sigue tomando otras formas y disfraces. El cristianismo puede haber cambiado la historia humana. Dijimos al principio, ayudó. Errado, confundido, ayudó. Ya que, aunque hayan distorsionado por completo las Sagradas Escrituras, que es la Torá, la Biblia carga muchos aspectos cívicos contenidos en ella. Lo cierto es que el mundo cristiano nunca pudo ganarse el apoyo de los judíos para que siguieran a su superhéroe. El judío se sostuvo y se sostiene con su Torá, disculpen, pues, que nos ha guiado durante este largo caminar, como asevera el salmista, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi senda. Para el día de mañana tenemos la introducción 2. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios es tu sombra, tu mano derecha. El primogénito de Dios, una visión más profunda del asunto del primogénito de Dios. Viaje en el tiempo 1, lo dejamos para la segunda vuelta. El Dios de Israel y la propuesta para las naciones que tenemos, que tienen que hacer aquellos que no son judíos. Y el verdadero Mesías. Con eso terminamos mañana. Que Bezrat Hashem podamos conectarnos y seguir creciendo y aprendiendo. Vengo aquí a la vista. Listo, en galería. Y quisiera, voy a darle a ver, reactivar los micrófonos. Si alguien quiere, por favor, ordenadamente, querido David, aquí tenemos cristianos, recordemos, la idea no es atacar a nadie, no, por si acaso. La idea es, estamos poniendo evidencia sobre la mesa. ¿Listo? ¿Qué dice mi querido David?
More, yo no tanto es por atacar, sino un poco de historia. También, porque yo he visto que mucha gente no lee, no conoce. Por ejemplo, ahí le puse Cristos, es un nombre griego que
Claro.
significa ungido.
Pero ¿cuál es la pregunta? Yo abrí para hacer.
Perdón.
¿Cuál? No, no, está bien, está muy bien. Yo creo que más o menos, no quiero más detalles, creo que es bastante información. Quisiera saber cuál es la duda con respecto a lo que estuvimos compartiendo hoy.
Pues es que More, aquí hay una cosa. Como usted está comentando, aquí todo se malinterpretó, se copió mal todo. Son
Claro.
los copistas. Que eso tanto afectó al judaísmo conforme lo fueron los copistas,
O sea, tú
conforme
dices
la Biblia que.
o sea, que el cristianismo es chino, más o menos, así
No,
va.
no, no.
Algo así,
No.
porque es una copia, no es original.
Esa.
Eso,
¿Sí?
bien, bien, bueno, un
¿Sí?
quite. Todos los que están acá, a ver, levante la mano las personas que no son, que no entienden el noahidismo, que no estudian, que no son monoteístas. ¿Quién cree en otro Dios que no sea el Dios de Israel, uno y único, sin Trinidad y sin cosas? ¿Quiénes son? Aquí tiene, solo para saber. Aquí todos los que están allá, todo el mundo está clarito en el asunto. Cualquier duda, por favor, sin problema ninguno mañana. La clase va a estar muy interesante porque ya sí ponen en primer lugar a los no ágidas, por si acaso es un trabajo tremendo que estamos haciendo. Ya verán. ¿Alguna pregunta que tengan de lo que vimos hoy?
Shalom, buenas noches.
¿Cómo está, Luisito? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, me refiero a
Shalom,
Luis,
buenas
a
noches.
Luis Sangucho. No, Luis, pero no te asustes. ¿Qué dice Sangucho?
¿Qué tal?
Hola.
No sé, había un
Ah,
poco de
tiene.
interrupción, pero bueno. Sí, aló.
Si
Hay un poco
quieres,
de interrupción. Ya.
manda la pregunta por escrito, escríbela para poder entender y yo la traduzco acá.
No, ya se escucha, ya. La
Ok,
cuestión
sí.
es que, bueno, sí se habla de todo esto, pero, o sea, en realidad todo esto tiene que ver con lo que es de la ideología. Guadalajara también se practicó y eso también.
Claro, 100%. Se te escucha muy mal,
Ya.
Luisito. Se oye muy mal lo que estás. Se oye un poquito mal tu micrófono. Vamos, si quieres, escríbeme, por favor, y te respondemos después más adelantito. ¿Qué dice? ¿Quién fue primero, Luz Marina o Lord Gio?
Ya.
Yo creo.
Ya,
Buenas
Luz
noches.
Marina,
Entonces,
Luz Marina, primero. Luz Marina, vamos, Luz Marina.
More, hay un pacto que hace también Hashem con, bendito sea, con Abraham, ¿no es cierto? El patriarca, que es
Ajá.
específicamente con él, o sea, no solo con el pueblo, sino con el padre del pueblo.
¿De qué me estás hablando? ¿Del pacto entre las partes?
Hay un pacto que hace con el patriarca
Es el
Abraham.
pacto entre las partes, él divide unos animales a la mitad. O sea, esto es un asunto de cuando le está diciendo voy a sacar de ti un pueblo. O sea, es un trato con él porque él va a ser el precursor del pueblo judío, el primer.
O sea, haber hecho con él también es haber hecho con el pueblo, con Am Israel.
De hecho, está escrito tu pacto, el pacto de la circuncisión, por ejemplo, que es más adelante,
Ajá.
le está diciendo a la circuncisión, pero no fue antes, está diciendo esto será por generaciones, lo tienen que hacer tus hijos, claro.
Y More, el pacto de Hashem con el pueblo de Israel, ¿qué parte de ese pacto o de otro pacto no se le queda al Noájida?
Bueno,
O sea, ¿qué?
el pacto con Israel es con Israel. Y el
Por
pacto con los
eso.
noágidas, el partido con los noágidas, con los noágidas.
Es con Noah.
Claro, lo dijimos.
Ok, o sea,
Hace un
cada
pacto con
uno tiene
Noah.
su pacto.
Claro, cada quien tiene sus reglas. El
Ok.
mundo para que funcione, funciona con reglas. A Noah, ¿qué le dice? Vamos a ver la próxima clase. Ustedes yo creo que lo saben ya. A Noah le dice, mira, no mates, no robes, no tengas.
Las
Primero, empieza
siete.
con no tengas otros dioses. Son siete leyes con, bueno, al principio habían algunos, llamamos 90 y pico incisos, es muy grande. Ahora, 613 leyes es para el pueblo judío, es una carga de nosotros nada. Ese
Okay,
es el
sí, ya
pacto
me
con
aclaré.
Israel. Que ojo, cuando se hizo el pacto con Israel, cuando Dios baja la Torá en el monte Sinaí, entonces ahí también se ratifican las leyes noágidas. Ahí bajan también las leyes noágidas, son ratificadas en el monte Sinaí, para el pueblo noágida, porque ahora Israel tenía que ser luz para las naciones. Y de hecho es el hermano mayor, el primogénito. Entonces, de hecho, las leyes noágidas se aprenden y se sacan de los rabinos que están establecidas por Dios, pero se explican a través del Talmud. Y por eso es que todo lo que haya sobre ese asunto es explicado por los judíos,
Las
claro.
leyes no agitan,
Sí,
¿okay?
100%.
Sí, está más claro. Gracias.
Sí, ¿a qué se parece un poco este asunto? Ya te voy al lugar, Lorio. Por ejemplo, la gente, mucha gente quiere, está buscando una religión diferente, ¿no? La gente está buscando, digamos, aprender Kung Fu, el famoso arte marcial chino, y lo quieren aprender con un guayaco, que no tiene sentido. Porque si tú vas a aprender con un chino. Entonces, y aquí pasa lo mismo. Si tú vas a aprender la relación con Dios, tienes que ir al pueblo que tiene esa relación con Dios.
Así es.
Eso es todo. Y Dios dijo, y ustedes son el puente para enseñarle, no para el puente para que ahora recen a través de un judío, no, eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué dice el Lord Hume? Te permito, arriba. Ahí está, eso.
Buenas noches a todos, More.
Buenas noches.
Yo tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es,
Espérate, espérate. Dos preguntas
independientemente.
por la segunda no te cobro. Ya, vamos a ver.
Sí.
independientemente a quién sea el Mesías. Estamos claros de que el Mesías es un hombre. Ahora, el Mesías es digno de alabanza, es digno de adoración, es digno de rendirle pleitesía como a, es decir, como a mismísimo Hashem. Esa es
No
una
puedes
pregunta.
poner en lugar de Dios a nadie.
Claro.
Primero esa respuesta está en la próxima clase, o sea, en la conferencia de mañana, que es más
Ah.
cortita, pero está bonita. Y no hay necesidad, no, Dios no quiere eso. No pongas a nadie delante de mí, dice, se acabó. Ni a nada que hay arriba ni abajo, ni a gato, ni a perro, ni a chivo, ni a calabaza, ni a elefante volando, ni a una persona, ni a tu hijo. Es que yo idolatro a mi hijo. No puede, está prohibido. Así que esa respuesta
Entonces
ya.
no es digno de alabanza ni de adoración. Igual mañana lo vamos a ver. Y la segunda, Yeshu tuvo un gran discípulo que era Kefas, Pedro. ¿Cuál fue el papel de Pedro aquí en este caso, mientras estuvo con Yeshu, antes de que lo mataran, ¿no?
A
Sí,
ver,
sabe algo con respecto a esto.
sí sé algo con respecto al asunto, es algo que ha estado escondido por siglos. Pedro nunca fue cristiano, para empezar, jamás fue cristiano, ni lo será ni lo es. Fue el primer papa, pero nunca fue cristiano. Pedro es un hombre que se sacrificó porque en aquel momento ubíquense, estaban matando a los judíos, los mataban directamente. Entonces lo aprendí esto, el Rab Eli Zuli. Una conferencia que trae sobre el día 10 de TV junto con el rabino Amram Aniyar, que están destapando la olla en los últimos tiempos. Y Pedro es una persona que dijo, por favor, quiero que el día 9 ayunen por mí. El día 8 hay un ayuno por haber traducido la Torá, la Septuaginta, se tradujo en la tradujo Ptolomeo. De ahí el día 9 no tiene sentido que sea un ayuno. Dice que por Esdras Sofer, pero es que no tiene lógica. Y lo trae el mismo Shulchan Aruj, las leyes nuestras. Dicen que se ayuna y no se explica por qué se ayuna. Y eso estaba guardado. ¿Qué dijo? Pedro era del Sanedrín. Era de los líderes más grandes del Sanedrín. Era un tremendo sabio. Y así que no era bruto, como dicen los tontos. Era un hombre muy inteligente. Y Pedro le dijo, por favor, me voy a hacer cristiano para sacar a esta gente de aquí. Y Pedro es el que empuja por ir para allá para que Pablo después salga con el cristianismo por ir para adelante. Pero es el precursor de todo eso, para llevarse eso de ahí y que no estén matando más judíos. Porque los mismos judíos ignorantes, entonces como se hicieron dogmáticos, querían matar a los judíos observantes. Entonces nunca jamás los fariseos fueron malos. Son gente grande, son sabios de la Torá. Pero decir fariseo hoy se traduce como una palabra mala. Entonces Pedro era un fariseo, 100%. Un sabio de la Torá. Entonces Pedro, ¿qué hace? Se va con los cristianos y los aleja de matar judíos. Le dice, ellos son otro rebaño, no tienen nada que ver, pero Pedro nunca comió nada que fuera comida fea, nada que fuera no kosher. De hecho, cuando uno lee en el libro, en esta locura llamada Los Hechos, uno lee allí, dice que Pedro vio una visión, ¿se acuerdan? Y la visión le mostró todo tipo de lagartijas de bicho, ¿no? Y le dijo, Pedro, mata y come. Y dice, ¿cómo que mata y come? Y dice, no entra nada inmundo a mi boca, o sea, yo soy judío, mamá, yo no soy cristiano. De hecho, no era cristiano. Y él se va a la casa de lo vienen a buscar unos hombres que le estaba en ese momento bajando y lo llevan a casa de un tal, no me acuerdo cómo se llama el centurión que vivía en no sé qué otra ciudad, en otra provincia. Y cuando llega allí, ve entonces a los dos judíos y él dice, Dios me mostró una visión que no llame inmundo a nadie. O sea, no era que comiera cualquier cosa, es que ve y haz tu trabajo allí. Con estas supuestas personas. Eso debe estar todo trabajado y dañado, pero no obstante a eso, está diciendo clarito que Pedro nunca comió. Eso fue en otro contexto. Y eso lo traen para hablar, para discutir tonteras. O sea, no entienden nada. Ni tan siquiera las escrituras de ellos lo entienden. Entonces, Pedro, ¿quién fue? Un hombre que cuando se dieron cuenta que era un falsante cristiano, era un judío 100%, lo crucifican de cabeza para decir, y esta ha sido una muerte romana, para decir que él era diferente a su maestro. Dice, no te mereces. Entonces lo crucifican y pa, pero escondieron ellos mismos les convino esconder el asunto. Porque imagínense de pronto uno de los apóstoles, principal prácticamente, de pronto ser el tipo que es un farsante. Entonces lo hizo para que el pueblo judío estuviera tranquilo. Él dijo, voy a hacer una cosa muy grande. y una cosa problemática frente a mi Dios. Por favor, ustedes carguen mis abonot, mis pecados junto con ustedes. Esto es algo que no se domina mucho. Si quieren, les mando después la conferencia, se las voy a mandar para que la vean completa. Es tremendo. Él compuso el Nishma Kol Hay, que yo leo siempre en Shabbat, 100%, gracias a la niña Kachi. El Nishma Kol Hay, que es un rezo que está en el rezo judío, es de Pedro. De Peter, como dicen, o Kefas. Vamos a tener sorpresa en los cielos. Esto fue un movimiento muy grande. Había mucha angustia en el pueblo judío, había mucho ataque a los judíos. Y Pedro lo que hizo fue asumir un rol y llevarse a esa gente de ahí. ¿Tú sabías la respuesta, Lorio? ¿O querías que yo dijera el dato? Pero no te escucho, te pongo a ver.
Había escuchado algo. Ya. Es decir, había escuchado una vez que estuvimos conversando, pero fue algo muy, muy, muy breve.
Oye, vamos, yo voy a parar la grabación. Tiene hora y 40 esto. Bueno, igual, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, Elogio, perfecto. Gracias, la pregunta fue muy buena. ¿Quién más levantó la mano? Entonces nos vemos mañana. Querido Jorge, quisiera preguntarte si entró gente a la radio en vivo.
Sí, muchas gracias, estimado amigo y Moré. Sí, tenemos, bueno, visitantes desde Argentina, Alemania, Colombia, Estados Unidos, wow, y México. Les agradecemos a todos. Muchas gracias.
Ah, qué lindo. Bueno, Jorgito, ¿alguna pregunta que tengan por ahí?
Por el momento no, estimado. Muchas gracias.
Perfecto. O sea, creo que estamos todos con claridad. De todas maneras, yo les invito mañana a la misma hora. Vamos a conectarnos, por favor, para tener ya el fin de esto. Y la verdad que tiene un fin espectacular. También lloré con el fin de la conferencia. Así que yo soy llorón, así es. Y pensando en ustedes, que son un grupo excelente, la mayoría acá de la gente que está conmigo, créanme, yo extraño mucho las clases de los días lunes y miércoles con ustedes. Es un momento que yo soy muy feliz, extremadamente feliz, porque sé que estamos creciendo y sé que estamos entendiendo cada vez más nuestro rol como seres humanos y tenemos herramientas para seguir siendo. Y un PDF también para que tengan. Y gracias, querido Jorge. Gracias, Abelito, Abel Abraham Palos, desde Estados Unidos. Abelito ha sido el, como digo yo, el causante de que esto lo hagamos. Jorge se nos sumó. Y quiero volver a destacar los donadores de esta clase. Óscar Mendieta, para la elevación del alma de los señores Rubén Navarro, padre, y Rubén Navarro, hijo. Anagali Contreras, para Berajá Beazelajada, su esposo e hijo, y para Refuá Shelemá. De José, el hijo de Belén, y José, hijo de Berula. Abelito Abraham mismo también hizo su donación para Chiduz, que Hashem le conceda esa petición, y para Yeshua y Refuá Shelemá. Yeshua es salvación para salvación, y Refuá Shelemá de Israel y del pueblo Nuágida. Amén. Y también está el donador anónimo para la elevación de Ricardo, hijo de Otilia, y para la paz de Israel y porque regresen los secuestrados con bien a sus hogares. Sé que también que es el deseo de todos ustedes. Baruch Adonai Lam, amén, amén. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. El día de mañana, por favor, sin falta, 8:00, arrancamos para no dilatar. Cuídense mucho.
Recording stopped.
Bendito Hashem, mi estimada comunidad, terminó la clase con nuestro amigo More Asher Pérez y los invitamos mañana con el favor del Creador, misma hora, 7 de la noche, hora de México, para la segunda parte de esta clase especial llamada ¿Dónde está el Mesías? Muchas gracias, estimada comunidad, muy buenas noches, bendecida semana, Shavuot Tov, y con el favor del Todopoderoso, mañana esperamos a nuestros amigos, el equipo de varones a las 8 de la mañana, porque un poco después, a las 10 de la mañana, tendremos una clase con el rabino David Shalem. Muchas gracias y bueno, que sea una noche de bendiciones. Desde Fortín, su servidor Jorge Hernández, les agradece a todos por su compañía. Muchas gracias. Shabbat Shalom.